Porque todo está cambiando y muy rápido. Porque hay nuevas maneras de contar y de decir. Porque la línea que separa lo público de lo privado es difusa y las ideas y emociones corren vertiginosas, dando sentido e intensidad a nuestras vidas. Porque todo tiene que ver con todo, nos metemos en la vida de los otros.
Se me escapan las palabras, se me van al aire, cada vez que grito que no puedo. Las palabras se me van al aire cada vez que hablo por la libertad.
Muy buen mediodía de sábado para todos. Apenas a horas de que el país tenga un nuevo presidente, un nuevo gobierno, y hay en el aire como una sensación de que algo va a cambiar radicalmente. No lo sabemos si va a ser tan así, pero bueno, esa es la sensación general después de haber votado a un presidente de características tan particulares como Javier Milei, que ha hecho de la vida política una verdadera carrera meteórica de apenas 2 años, poco más de 2 años, pero que ha sido elegido por una cantidad enorme de votos, tal vez acumuló la mayor cantidad de porcentaje, por lo menos de votos en la historia de la democracia, y a la vez llega con una debilidad estructural tremenda en términos de parlamento y todo lo demás. Está en línea Ignacio Zuleta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien. La primera pregunta, que vos sabés que estaba viendo mucho los documentales que en estos días se están publicando sobre los 40 años de la democracia, la llegada de Alfonsín al poder, y en los que tuve la suerte de haber sido convocada para participar y recordar. Y digo, ¿te acordabas de un tiempo tan intenso como aquel? ¿Podés compararlo con este momento, esta elección, esta sensación general o no?
No, yo creo que en aquel momento había una tensión en la superficie y en la profundidad que tenía que ver con la salida de un proceso dictatorial, autoritario, que planteaba una zozobra muy grande porque había dos agendas enfrentadas, la agenda del peronismo que avalaba la amnistía de Viñone o el indulto de Viñone y el radicalismo que gobernaba apoyado por el peronismo, ¿no? Y que el radicalismo que abría la posibilidad de una revisión de aquellos años de la dictadura. Hoy día yo creo que hay un sistema que funciona fluidamente, con toda normalidad, en paz, si uno compara las transiciones de gobiernos de distintos signos en todo el mundo, uno ve realmente tumultos que hacen dudar sobre la estabilidad del sistema. Acá en esta transición hay una paz única, diría yo, en la región, en el mundo. Transita de un gobierno a otro, ya vamos con la tercera transición pacífica del 2015-2019 y ahora la del 23. Todos los partidos, los candidatos que, 4 de los 5 que participaron de la primera vuelta, tenían la misma agenda, una agenda moderada de revisión de la economía y una receta más bien ligada a la ortodoxia, al centro-derecha, el neoliberal, diría una persona de izquierda. O sea que yo no veo ningún...
Yo coincido con vos en esta descripción, pero siento que hay una cantidad de gente, por ahí los de Milei de la primera hora, no lo sé bien, que viven como esto como un cambio de época total. Obviamente nada que ver con lo que fue la transición de la dictadura al gobierno democrático de Raúl Alfonsín, pero hay una sensación en alguna gente de que lo que viene es algo totalmente disruptivo nuevo. Por otro lado, comparo alguna de tu columna de esta semana en el sentido de que hay una opción por el peronismo de Milei, por acogerse al peronismo, y digo, ¿qué pasa ahí?
Mira, yo creo que acá hay la característica de este gobierno es que es un gobierno de minorías. La elección de Milei le hace acceder al poder a este presidente, al gobierno, con una cantidad muy escasa de votos, solo comparable a la de Néstor Kirchner en el 2003, 22%, perdiendo la elección con Menem, o Illia, 1963, con el 24%. Milei tuvo 30 puntos de voto en La Paso y bajó a 29 en la primera vuelta. O sea que no pudo romper ese techo de menos de un tercio, concedamos. Y esta elección no la ganó la oposición. La perdió el gobierno y la perdió Cambiemos. La perdió el gobierno porque hizo la peor elección del peronismo en su historia. Así todo, sacó 44 puntos en la segunda y 37 en la primera. Pero hizo la peor elección de su historia, además con una hipótesis totalmente errada, que era ir con el jefe de gabinete y el ministro de Economía del gobierno, que gobernó mal, que ya en el 2021 el público le dio la espalda, le hizo perder, y que desarregló más de la economía en los dos últimos años, era quimérico, pertenecía a un diagnóstico de marcianos, creer que podían ganar la elección, o que alguien podía apoyarlos para que siguieran. Es decir, no tenía ningún sentido que pidieran el voto para que este gobierno siguiera, porque tampoco proponían nada nuevo. Cambiemos, por su lado, entra en una pelea interna en el último año, los dos últimos años, por el liderazgo de la fuerza y por las candidaturas, en una competencia destructiva similar a la que vivió el peronismo en 2015 en la provincia de Buenos Aires, entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández, que destrozó al peronismo de la provincia y le hizo perder las elecciones nacionales a Scioli. Ese fenómeno se repite en Cambiemos, que pierde 18 puntos entre el 2021 y 2023. Pasa de 41% a tener 23%. No entra ni en el balotaje. Es decir, implosionó.
Sí, eso se vio venir en los últimos meses. En los últimos meses se vio venir. Se vio venir que Cambiemos perdió totalmente la posibilidad de liderar cambio alguno en la Argentina.
Pero el problema es cambiar. La agenda del electorado moderado de la Argentina, que en los últimos, la última década, los dos últimos 8 años, tiene 42% de los votos ganando o perdiendo las elecciones. Porque ese voto se mantuvo ahí en 2019 con Pichetto Macri, Macri Pichetto, ganó en 5 de los 7 distritos más grandes de la Argentina que deciden las elecciones. Ese voto se mantuvo. Lo que implosionó fue la dirigencia, la incapacidad de Larreta y de Macri y de Morales y de Bullrich de sentarse en una mesa y construir una lista de unidad donde fueran con los mejores candidatos a las elecciones. Y no fueron con el mejor candidato, fueron con la peor. Es demostrable que Patricia era la peor porque perdió, se lo tengo ni que explicar.
Sí.
Si hubiera ganado, en fin, pero ni entró en el balotaje. Esa implosión de la dirigencia dejó al electorado del banderazo porteño, el electorado que le había apoyado a Macri Pichetto en el 2019, aún perdiendo la elección presidencial, sin candidato. Y como la agenda de Milei es la agenda de Juntos por el Cambio, porque no nos olvidemos, Milei no tiene agenda propia. Milei alza la agenda de la ortodoxia económica, de los Melconian, de los Sturzenegger, que él mismo dice que Sturzenegger fue el mejor ministro de Macri. Él dice que Macri y Bullrich tienen una identidad con él del 90% de los temas. Ese público lo vota a Milei en la segunda vuelta porque no tenía otra alternativa. O iba a un voto en blanco o una abstención absoluta, o hicieron lo que, con mucha razón y racionalidad, que fue apoyar la opción que se les presentaba más cercana a su... No debe sorprender. Por eso el voto ahora prestado que tiene Milei.
Ahí te quiero hacer una pregunta. Recordamos el pacto de Acasuso esa mañana, al día siguiente, cuando Macri y Patricia dicen hay que votar a este hombre porque representa el cambio. Primero lo dice Patricia, después lo dice Macri. No sé. Parecía que ahí había una suerte de entendimiento de alianza. A poco de que gana Milei, eso detona también. ¿Por qué? fue decisión de Macri, fue Milei que se corta hacia sacarse de encima a los que puedan condicionarlo. ¿Qué es lo que pasó ahí?
Milei es un producto, es un frepaso, es un producto del gobierno, del peronismo, que le arman en las provincias, le arman listas, que en la provincia de Buenos Aires le da candidatos, lo valida, le fiscaliza las elecciones, en la presunción de que viviría Cambiemos, y lo logró. Maniobra a la que Milei se presta, porque también está en su objetivo que Cambiemos desaparezca. Porque Cambiemos es una fuerza que controló a Argentina en los últimos 8 años. Gobernó 4 con Macri y en los 4 años siguientes controló el Congreso. Las dos cámaras. Había sesión y se aprobaba lo que Cambiemos acordaba. Y si no, no había sesión o eran temas triviales, por eso el peronismo no pudo sacar ninguna ley de las que quiso, ni expropiar Vicentín, ni reimponer la ley de medios, ni hacer reformas a la justicia, ni echar a la corte, ni cambiar la corte. No pudo lograr nada de lo que quería. ¿Por qué? Porque los 4 años que terminan ahora es una legislatura dominada por la oposición. También estaba en el interés de Milei que eso desapareciera. Porque en un proyecto individual como el de él, era tan enemigo el gobierno como Cambiemos. Y para el gobierno, el gran beneficio es que desaparezca Cambiemos, porque le arruinó la vida. Les arruinó 10 de los 40 años que ha tenido que hacer política en el país. Y Milei tiene un parentesco estrecho con el peronismo. Él es peronista. Todo lo que lo rodea y huele y camina con él es peronista. No hay ninguno que no sea peronista. Está dejando en sus cargos a funcionarios como Scioli, como Marco Labaña, Nielsen. Dicen que Michel en la aduana.
Ahora, ahí te hago una
pregunta. O sea que no tiene... Bueno, el propio Guillermo Franco es un funcionario de este gobierno.
Obvio, sí. Además, Guillermo Franco se identifica con el peronismo menemista. Ahora, la pregunta es para qué. Porque ahora Milei, como vos bien decís, se acomoda más del lado del peronismo, probablemente le convenga para deteriorando aún mucho más a Juntos, que no es tan difícil hacerlo, porque ellos... Juntos por el Cambio presta una gran colaboración a que se lo lime, pero este Milei es un peronista que tiene algo que ver con el kirchnerismo, o hablamos de este peronismo federal, el de Schiaretti.
El kirchnerismo, yo insisto, el kirchnerismo no existe. El kirchnerismo le llaman kirchnerismo al dualdismo que hereda el matrimonio kirchner en la provincia de Buenos Aires. Eso es peronismo. Es peronismo. Por algo Cristina dice que las 2 presidencias de las cámaras deben estar en manos de alguien de Milei. Disparate, porque dice que sacó muchos votos. ¿Qué muchos votos? La que vale es la primera vuelta, no la segunda. Vale la primera vuelta, 29% de los votos. Lo que hace es desampararlo, desnudarlo a Milei, como ocurrió el jueves en la sesión de diputados, donde la luna de miel duró 10 minutos. A los 10 minutos ya le estaba diciendo Germán Martín, el presidente del bloque peronista, esto no empieza bien, señor Martín Menem, le va a ir mal si está, empieza con esta. Cuando Martín Menem se corrió de un acuerdo que había para el reparto de comisiones que había cerrado con el peronismo. Ya empezaron a acosarlo. O sea, sí. Lo que Milei hace una cosa muy racional. Le confía la gobernabilidad al peronismo, porque el peronismo tiene 105 diputados. Le suma los votos de él, tiene 104. Tiene 38, tiene 140 y pico de diputados, para empezar a hablar con el peronismo. Algún proyecto se lo van a aprobar, otro no, pero está negociando con una fuerza coherente que le dio vida a él y que no está dividida. ¿Enfrente qué tiene? Tiene el bloque del PRO, el bloque de la coalición, el bloque de los radicales, el bloque de Pichetto.
Sí, con sus propias grietas internas, con sus propias grietas internas que son tremendas también, ¿no? Cada bloque.
Bueno, pero no son grietas, son distintas tribus políticas, no son lo mismo, son distintos partidos. Y es natural, no está mal que sea así. El peronismo es uno solo.
Pero, Ignacio, digo, al interior del radicalismo hay diferencias profundas, al interior del PRO ni hablar, pero probablemente lo único que convive cohesionado es la coalición cívica dentro de todo ese conglomerado de espacios.
Mira, si uno mira los bloques, uno va a ver que no hay tanta división. Tan poca división hay que el jueves, el miércoles y jueves, El PRO se reunió en un bloque de 40 diputados que presidía Tondo, y los radicales se reunieron, los dos bloques que había, de Loredo y el de Negri, quedó todo debajo de Loredo. O sea, ratificaron la unidad. O sea, no están tan divididos, están unidos. Y bien que hacen, porque si no, divididos los legisladores, son más débiles como poder. Ahora hay un poder muy fuerte en diputados, ahora, muy fuerte. Más aún, se está armando, hay que ver cómo transita esto entre el fin de semana y el lunes y esta semana, se está armando una nueva figura que no es ni bloque de interbloque, es grupo de bloques entre los radicales, los Coalición Cívica, más la bancada de Pichetto, que puede llegar a más de 50 diputados, es decir, más que el PRO. Esa es una novedad importante que hay que ver cómo sigue de acá, de este domingo, lunes, de un poco.
Ahora te hago una pregunta. Toda esa gente, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser oficialismo o va a ser oposición? En tal caso, ¿dónde queda parada la oposición o quién es la oposición al gobierno de Milei? Porque hay mucha gente que votó como oficialista casi a Milei, viniendo de esos grupos. Va, del PRO, básicamente.
29% de los votos. Es una ínfima minoría. El voto de Milei del 29, del 30% de la PASO bajó a 29, es decir, sumó al propio voto, bajó un punto. Después puede el voto de oportunidad, el voto prestado de la segunda vuelta, lo lleva a ganar. Pero todos los bloques que están sentados en el Congreso, el único bloque oficialista es el de Milei. Hay una ala más acuerdista en el PRO y una menos acuerdista, una más acuerdista, pero no se dividen en grupos distintos.
Pero vos decís que lo tenemos, el común de la gente los tiene que seguir percibiendo como una oposición al gobierno de Milei, o eso se va a definir en la marcha, porque no queda claro.
Eso está definido en el voto. Está definido en el voto, y el voto de Milei es el 30%, no es de engañarse. El voto del 30%, el resto es voto prestado, que le admite a Milei un mandato que era ganarle a Massa, y cumplió. Porque lo que más al final Milei terminó representando fue el rechazo del gobierno. El rechazo del gobierno del Poder Ejecutivo de los Fernández y de Massa. Y en eso, por eso lo votaron. Ahora, no te vayas a creer, que el público no crea que el 55%, 54% que sacó Milei, está contento porque venga a la jura Bolsonaro o el húngaro Orbán, que es un homofóbico, que dice que su gobierno es un gobierno de una democracia iliberal, no liberal. Hay gente que avergüenza a la opinión pública de la mayoría de la Argentina. O la gente viene a buscar a Trump y se encuentra con Menem.
¿Vos crees que el domingo, esta jornada, todo el ceremonial, toda la pompa que tiene que ver con la asunción del nuevo gobierno y todas las actitudes que tenga, nos van a dar pistas acerca de cuál va a ser en definitiva el Milei que llega a la presidencia y cómo se va a comportar?
Yo creo que no hay ninguna duda de eso. Milei es un ideólogo, no es un político, que tiene ocurrencias que las ha plasmado en su campaña. Y entra en un proceso de buscar aliados con los cuales gobernar. Y como todo presidente débil, le entrega a corporaciones, a grupos que tienen poder, áreas de gobierno. Le dio a Techín YPF, le dio al grupo Ormequian parte del gabinete, le da a uno de los huertos en las relaciones exteriores, le da a Macri algunos ministerios. Pero él no tiene formato político, él nunca se interesó en la política, no sabe de política. Él es un profesor de economía, porque además él pertenece como economista a la escuela austríaca, que no es una doctrina económica según la conocemos. Vos sabés que la escuela austríaca es una escuela que repudia la matemática. Es una especie de teología de la economía, es una reflexión sobre la conducta del ser humano en torno a la economía, es como una ética. Es como una religión. O sea que no tiene recetas económicas. tiene ideas, tiene ocurrencias económicas. No es cierto que las mujeres cobren menos, porque si eso fuera cierto, las empresas solo contratarían a mujeres porque son más baratas. Es una idea de las ocurrencias, diría yo, estúpidas de Milei. Pero hay que atribuirlas a un pensamiento que profesa esas cosas. ¿Vos escuchaste que ha dicho eso? O a Belén Rich, que dice que hay que privatizar el mar. Es muy interesante, sí, la iniciativa de organismos de privatización.
No existe y todo lo demás.
Claro. O sea, que nada de eso tiene... Nada de eso tiene que ver con la política. Tiene que ver con la ideología. Y las ideologías en la política fracasan. Sea la fascista, la comunista, la que fuera. Va a tratar de aprender a gobernar para que en 2 años no lo voten en contra y lo manden a la casa, como se le ocurrió.
Bueno, vamos... faltan apenas unas horas para que asuma Milei. Este es el panorama, por lo que no te veo muy expectante en el sentido de que vaya a haber algún tipo de cambio demasiado profundo.
Es que no puede haberlo. ¿Vos crees que un cambio de gobierno en la Argentina? Mirá que ha habido cambios de gobierno de Alfonsina a Menem, de Menem a De la Rúa, De la Rúa a los Kirchner, después a Macri. Que con esos cambios va a cambiar la gente. Van a cambiar las ideas, van a cambiar los problemas, van a cambiar los paradigmas para solucionarlos. No, esa idea de que es muy católica, de que viene el hombre nuevo, que se desnuda y se despoja de sus ropajes y se reencarna en otra persona, es una ilusión. La gente es la misma, la gente es la misma y va a hacer las mismas cosas. La ilusión es creer que si hay un problema la vas a arreglar cambiando a la gente. La gente no cambia. Y los maridos no cambian. ¿Por qué van a cambiar los políticos?
Bueno, ha sido un gusto escucharte como siempre. Demasiados años de experiencia en el curso de la política como para dejar pasar tu mirada,
Te agradezco muchísimo el llamado. Tu programa se escucha mucho, así que cada vez que me invitas soy más famoso.
Ah, bueno.
No más rico, bueno. Pero sí famoso.
Bueno, estamos todos en la misma. Podemos ser muy famosos, pero de ahí a ricos es otra cosa. Bueno, mil gracias.
Muchas gracias
como
a vos.
Siempre, Ignacio. Chau, chau. Era Ignacio Zuleta, muchos años de ver la política, de ver de cerca y por sobre cualquier otra cosa. Doy fe porque lo he visto en acción con un ADN de periodista político infatigable. Bueno, tras la pausa nos dedicamos a lo que pasa con nuestras emociones, sensaciones en este momento tan especial.
Los sábados, de 13 a 14, La Vida de los Otros, con Mónica Gutiérrez.